Hola a todos, soy la doctora Irene de Torres García. Participo en la Vocalía de Innovación de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, SERMEF. Y desde la web de SERMEF queremos ofrecer a pacientes, familiares y personas interesadas información útil mediante píldoras informativas en formato audio. Arrancamos esta iniciativa con la doctora Raquel Cutillas. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Irene. Pues fenomenal y encantada de participar en este proyecto.
Me gustaría que les dijeses a las personas que nos puedan estar escuchando en qué hospital trabajas y a qué te dedicas específicamente, por favor.
Bueno, pues yo trabajo en la Fundación Jiménez Díaz, soy jefa asociada del Servicio de Rehabilitación y me dedico sobre todo a la neurorehabilitación, y donde incluimos a uno de los síntomas más importantes, que es la disfagia.
Fantástico, doctora Cutillas. Pues aprovechando tu amplia formación y experiencia, me gustaría pedirte información para las personas con disfagia orofaríngea tras un ictus. Para empezar, ¿cómo se le explica a un paciente qué es la disfagia?
Bueno, pues es bastante complicado, porque en realidad el acto de tragar es un acto que nosotros no pensamos, ¿no? De repente somos niños y ya sabemos tragar y comemos y bebemos a lo largo de la vida sin pensar qué mecanismo utilizamos para hacerlo. Entonces, es complicado hacerles entender que hay una parte que ellos van a controlar y que vamos a poder trabajar muy fácil, ¿no? Que es la parte de toda la fase oral, y luego pues toda la fase que no sabemos qué es lo que pasa en la garganta, que el paciente no ve y no sabe las estructuras que fallan. Entonces, hay que hacerles entender que la disfagia únicamente es la dificultad o la alteración a la hora de pasar el bolo, ya sea líquido, ya sea un sólido, desde la boca hasta el estómago. Todo ese trayecto puede haber fallos porque hay muchos mecanismos que se llevan a cabo para que el bolo llegue correctamente de un lado a otro. Cualquier alteración que se produzca en todo ese recorrido es uno de los motivos por los que se puede tener disfagia.
Muy interesante. ¿Y qué profesional sanitario es el más apropiado para orientar a estos pacientes?
Pues la disfagia se trata desde un punto de vista transdisciplinar. Generalmente, prácticamente todos los pacientes todos los médicos que vean un ictus, pues tienen que tener en la cabeza la disfagia y saber orientar al paciente sobre qué es lo mejor para él. Normalmente somos los otorrinos y los rehabilitadores los que realmente hacemos un estudio más pormenorizado y damos las pautas de cómo se puede abordar. Desde el punto de vista de rehabilitación, pues contamos con el apoyo imprescindible de los logopedas, ¿no? Que nos ayudan a trabajar con el paciente y a recalcar estas pautas y están hacen el seguimiento del mismo. Pero bueno, en realidad yo creo que somos todos los profesionales, neurólogos, enfermeras, auxiliares, internistas, todo aquel profesional sanitario que esté en contacto con el paciente será el que tenga que ayudarle en cada momento a orientar la disfagia.
¿Y con qué alimentos ha de tener el paciente especial cuidado?
Pues varía mucho de un paciente a otro. Los líquidos, como caen como si fuese el agua en una cascada, bajan muy rápido. El paciente a veces puede tener más dificultad a la hora de controlarlos. Sin embargo, hay pacientes que pierden mucha fuerza en la lengua, mucha fuerza en todas las estructuras musculares que nos ayudan a tragar, y les cuesta mucho tragar sólidos o tragar alimentos muy espesos. Y por otra parte, hay alimentos que también que hay que tener especial precaución, que son aquellos que unen el líquido con el sólido, porque ahí el cerebro se lía, los receptores se lían y a veces el líquido se nos descontrola y cae hacia la faringe antes que el sólido. Y estos son alimentos que llamamos que tienen mezcla de texturas. Son, por ejemplo, las sopas, las naranjas, el melón, la sandía, donde nos ponemos a manejar el bolo, el sólido y a prepararlo, y a veces el líquido lo descontrolamos. Son principalmente los alimentos que nos pueden dar más problemas. Pero es algo bastante individualizado que hay que ver en cada uno de los pacientes.
¿Y qué podría ser importante a tener en cuenta si, por ejemplo, el paciente come fuera de casa?
Bueno, pues comer fuera de casa a veces es difícil, ¿no? Porque la disfagia es poco conocida por la población, poco conocida por muchos cocineros y, bueno, que sí que hay iniciativas, ¿no? Porque haya dietas disfagias, pues en restaurantes y en sitios todavía está, pues, pues muy verde. Y realmente cuando un paciente sale a comer fuera de casa, tiene que llevar un poco preparado cuáles van a ser los alimentos, las consistencias y las viscosidades que va a ser más fácil de tragar para él. Es verdad que comer fuera de casa implica también otros riesgos, que es que uno pues está sociabilizando, no está concentrado en la comida, a veces comemos más rápido o hablando, y esos son riesgos que debe conocer el paciente para prestar especial atención.
¿Y hay signos de alarma de que la situación puede estar empeorando, que es bueno que conozcan pacientes y familiares?
Bueno, hay banderas rojas, ¿no? Hay cosas que podemos ver que van mal, pero luego hay banderas rojas. ¿Qué va mal? Pues si el paciente empieza a toser más de lo normal cuando está comiendo, o vemos que se atraganta más, o vemos que le sale algo de contenido por la nariz, o vemos que no es capaz de comerse todo el plato. Son signos así un poco más inespecíficos, pero las banderas rojas que yo siempre les digo a los pacientes es que el paciente está perdiendo peso, ¿no? Y no le tenemos a dieta. Eso es porque nuestra alimentación no está siendo eficaz, estamos perdiendo peso. Otro signo de alarma que nos puede hacer sospechar es una febrícula por la tarde, ¿no? Cuando estamos dentro de la dieta y vemos que el paciente tiene febrícula por la tarde, es posible que esté aspirando algo. Un aumento de secreciones también, que ahí indica pues, que a lo mejor está aspirando y el pulmón intenta sacar eso. Y luego, pues si ya empieza a tener una fiebre franca o clínica respiratoria franca, infecciones de repetición o neumonías, pues obviamente ya no es ya casi la consecuencia de que algo está yendo mal.
¿Porque qué relación tienen las neumonías con la disfagia?
Bueno, cuando tenemos esta dificultad al tragar, parte del contenido del bolo, en lugar de ir al estómago, es posible que pase al pulmón, ¿no? Ahí hay un entramado a nivel de la garganta, hay un entramado donde la vía respiratoria y la vía digestiva están muy juntitas, y cuando tragamos es importante cerrar rápidamente la vía respiratoria para que todo pase solo por la vía digestiva. Cuando tenemos disfagia, esto puede no pasar, y que algo del contenido de este bolo pase al pulmón. El pulmón, obviamente, no es un sitio donde tiene que haber ni líquidos, ni sólidos, ni comida. Entonces, es posible que, aparte de otros problemas pulmonares, esto que está pasando al pulmón se complique, se infecte y nos genere una neumonía broncoaspirativa, que es una de las cosas que es más grave a tener en cuenta en los pacientes con disfagia.
Muchas gracias por esa información tan relevante. Y ya por último, doctora Cutillas, ¿quieres compartir algún mensaje clave que te parezca relevante para las personas con disfagia? Algo que recurrentemente avises o recomiendes a tus pacientes.
Bueno, que la disfagia, sobre todo en el ictus, es un problema que cada vez está atendido de mejor, más precoz y por más profesionales. Es verdad que la evolución y el pronóstico con tratamiento suele ser bueno, pero que es importante que cuando damos las pautas en cuanto a la dieta o a algunas medidas posturales o maniobras y ejercicios para mejorar esto, que el paciente pues se comprometa y lo haga en casa tal y como decimos. Es verdad que a veces ponemos normas en la consulta, damos pautas en la consulta y luego el paciente pues se relaja, ¿no? Y en casa al final viene con una dieta totalmente distinta a la que hemos puesto a las revisiones y bueno, pues confiado en que todo va bien. Y es verdad que sí que yo siempre les recomiendo que tengan paciencia, que esperen a la siguiente revisión, que seguro que vamos a poder ir normalizando todas las pautas que les hemos dado. Pero bueno, es una patología que realmente con tratamiento puede ir bien y entonces es importante ir haciendo las cosas pues correctamente y con paciencia.
¿Eso quiere decir que algunos pacientes, si siguen bien las pautas, pueden ir relajando las medidas estrictas que necesitan al principio?
Claro, inicialmente las medidas son muy estrictas. Con el tratamiento, generalmente el paciente va mejorando la fuerza, va mejorando los reflejos, va mejorando la coordinación. Entonces, en muchos casos, en el caso del ictus, el paciente va recuperando esa función, ¿no? Y entonces podemos ir retirando espesantes que utilizamos para los líquidos, incluir ya los sólidos que rodean la comida, pues las tortillitas, sólidos blandos en general, y podemos ir normalizando, y en muchos de los casos se consigue para una dieta basal. Una dieta, esto significa una dieta igual que la que tenía previamente.
Lo cual conseguirán llegar a ello los que lleguen con mucha alegría, ¿no? Recibirán de nuevo esos alimentos preferidos.
Imagínate, comer es uno de los placeres de la vida, ¿no? Y entonces lo de comer es algo que les preocupa y que lo trabajan desde el primer momento estupendamente, porque es algo que obviamente les trae cuenta.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias por esta magnífica colaboración, que queda disponible en el apartado para pacientes de la web de la SERMED. Un abrazo.